Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa, la última de la semana. Hoy es 30 de julio de 2021. Y esto es, como sabéis, el podcast diario de actualidad que hacemos en A Night Games. Yo soy Víctor Martínez y estoy aquí con Pep Sánchez. Pep Box. Ahora eres Boxer. Boxer, no Xboxer, sino Boxer, nada más.
Ahora ya no, ahora ni eso. Ahora echo de menos las cajas porque ya está hecha la mudanza y ahora estoy grabando sentado en el suelo y compartiendo internet con el móvil, vaya.
Hay un poco de eco, como si estuvieras en una catedral.
Es que es así. Hoy he venido a vaciar el piso viejo. En esas estamos.
Fenomenal. Pues no te vamos a quitar mucho tiempo y vamos, si quieres, a comentar la actualidad en un momentito. Ayer nos enteramos de una cosilla interesante que tiene que ver con PlayStation 5, con el firmware beta, con la versión beta del nuevo firmware, vaya, uh-huh. Que está disponible solo de forma limitada en unas cuantas regiones, en Estados Unidos, Canadá, Japón, en Alemania. Lo más cerca que nos pilla a nosotros es Francia, que también lo tienen, pero bueno, en España no tenemos acceso a él. Y la cuestión es que este nuevo firmware pues añade una serie de nuevas funciones. Si quieres, ahora las comentamos un poquito más, pero igual la más reseñable es que activa el puerto interno para discos SSD, uh-huh, diseñado para ampliar la memoria interna de la consola, básicamente, ¿no? Este puerto, ya digo, estaba desactivado desde que salió la consola. No, Sony no había dicho hasta ahora cuándo planeaban activarlo, aunque Bloomberg a principios de año habló con alguien con conocimiento de causa y ya dijeron que la idea era verano, uh-huh, así que se confirma que Bloomberg habló con la persona adecuada, vaya. Y eso, básicamente, este acceso al puerto viene acompañado con una página de asistencia técnica en inglés de momento, donde te explican cómo cambiar el disco. No es un proceso particularmente fácil, vaya, hay que abrir la consola, hay que, en fin, quitar y poner un montón de tornillitos pequeños y demás. Sony recomienda una habitación bien iluminada y una linterna.
¿Qué va?
Optional, pone en el...
¿Eso dicen?
En la página, esta página de asistencia que te digo, te pone como, antes de empezar, recomendaciones. Y pone como una habitación bien iluminada, una mesa de trabajo.
¿En serio?
Un destornillador de precisión Philips número uno.
Se lo pone muy difícil, ¿no?
Y optional, una small flashlight.
Joder, macho. Mira que es tan fácil las comparativas, en este caso, en las que saldría perdiendo Sony con PlayStation 5, ¿no? Ayer vi una ya de cómo se cambia o cómo se amplía el almacenamiento en Xbox. ¡Pum! Le metes la tarjeta este por el culo y hecho. ¿Cómo se amplía la memoria en PlayStation 5? Y efectivamente te lías ahí a destornillar, que no es tan complicado como puede llegar a sonar, creo yo. Tampoco es algo que debas hacer cada semana. No vas a comprar muchos discos SSD, creo yo, pero sí que es verdad que entiendo que había ganas de devolverle por ahí, aunque sea lo de cómo se comparten juegos, ¿no?, con PlayStation 4, y creo que vamos a ver comparativas de estas, pero yo nunca recuerdo, Víctor, qué era oficial y qué dijo Bloomberg, pero en mi cabeza lo de tener que esperar para poder ampliar el almacenamiento por ahí tenía que ver con la refrigeración, ¿no? Se decía que un firmware activaba alguna mandanga que permitía al ventilador regular la velocidad, no sé qué. Bueno, se viene ampliación de almacenamiento por fin. Y si acaso, lo práctico, lo que nos interesa aquí es cuánto nos va a costar la broma. porque ayer se anunció también el primer disco M2 SSD, en este caso de Seagate, que se vende explícitamente como compatible con PlayStation 5, ¿no? Y viene en varios sabores, que van de, no recuerdo cuándo era el medio tera, pero supongo que a la gente le interesa el tera, que son 250, y después te puedes gastar 1000 cucas en ampliar la memoria.
El máximo que acepta la consola es 4 teras. En esta misma página de soporte hay un montón de... O sea, hay una tabla muy extensa con los requisitos específicos que tiene que tener el disco duro para ser compatible. Como dices, ayer se hablaba de este FireCuda 530 famoso, que es el primero que es explícitamente compatible, pero imagino que irán saliendo poco a poco más, aunque de momento, pues sí, va a ser más o menos carete, ¿no? Ampliar el almacenamiento. Sí. La guasa permitidme la expresión, vaya, de lo del almacenamiento interno, es que aunque sí se pueden poner discos duros externos en Play 5 para ampliar el almacenamiento como... Yo tengo uno, de hecho, uh-huh, y otro en la Xbox, de un tera cada uno. La cuestión es que tanto en Xbox como en Play 5, en realidad, desde estos discos duros externos, típico disco duro USB que se engancha con el cable y tal, no se pueden ejecutar juegos de Play 5, solo de Play 4. Uh-huh. Y aunque sí se pueden almacenar juegos de Play 5, por ejemplo, no los mantiene actualizados, no se pueden, ya digo, ejecutar, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la solución final, digamos, para... Joder, qué feo suena eso, ¿no? La solución final. La solución oficial, vamos a decirlo así, para... pues para ampliar el almacenamiento pudiendo ejecutar juegos de Play 5, ¿no? Que es un poco la polémica o el rifirrafe que ha habido desde el principio de la consola con estos 600 y algo gigas efectivos al final que tiene después de quitar el espacio del sistema operativo y demás, ¿no?
Sí,
y que a mí me causaron problemas relativamente pronto, literalmente antes del lanzamiento de la consola.
Sí, eso iba a decir. Que ya sabíamos que vendrían problemas asociados al espacio, ¿eh? Pero yo ayer pensaba, y mira que no me gusta esto de las revisiones, ¿eh? Yo no tengo ni Play 4 Pro ni One X, pero pensaba, joder, si te tienes que gastar 250 pavos en esto, también las tarjetas para Xbox Series X o S son caras, ¿eh? Yo me los aparto, me los dejo en un cajoncito para cuando salga la revisión y ya me compro la Play 5 Pro con un tera de memoria, ¿no? Y más pequeñita.
Sí, sí, sí. Te lo puedes plantear de esa manera. No es tan, al final, no, luego no es tan farragoso borrar y descargar juegos.
Por eso.
Será más o menos farragoso según cómo sea tu internet, vaya, pero con una fibra óptica más o menos normal, de las que son más o menos comunes en España, por ejemplo, se baja rápido. Bajan, de hecho, las dos consolas sorprendentemente rápido.
Sí.
Así que,
sí, sí.
En fin, el trajino o lo jodido era que, claro, Play 5 venía, te recuerdo, con un montón de juegos de Play 4 en la PlayStation Plus Collection, la retrocompatibilidad, evidentemente, pues, yo qué sé, te hacía goloso descargarte juegos que ya tenías de Play 4 para verlos mejorados.
Claro,
yo
claro.
Sé, el Sekiro, el Dark Souls 3, lo típico, ¿no? Y otros juegos como Warzone, por ejemplo, ocupan, ya imagino que ocuparán 40.000 teras, no sé por dónde van, pero Warzone son 100 y pico gigas.
Esto fuera, esto es como lo de comer menos carne. Al Warzone no se puede jugar, ¿eh?
Hay que, sí, efectivamente, hay que...
Fuera.
Sí, higiene. Es cambio climático, ¿no? Pero hay que evitarlo. Pero yo me acuerdo, el NBA 2K21, por ejemplo, eran 115 gigas, una cosa así, una barbaridad.
Flight Simulator también, por ahí va, en consola.
Flight Simulator son 97. Sí, sí, es una barbaridad, pero eso.
Me da igual todo esto, Víctor, porque yo dudo mucho, visto lo visto, que instale en mis consolas un juego que no sea de Annapurna.
Buena transición ahí, efectivamente, porque Annapurna Interactive celebró ayer su showcase veraniego, que ya sabíamos que se iba a celebrar, ¿no? Me parece.
Sí. No sé si avisaron.
Era uno de los eventos del verano, vaya. Y aprovecharon esta presentación para agradecer el apoyo que han recibido en estos años que llevan, que no son tantos en realidad, aunque parezcan, o aunque sean, de hecho, el publisher indie de moda ahora mismo llevan más o menos poco, pero efectivamente pues se han ganado el favor de muchísima gente y quisieron agradecerlo pues haciendo esta presentación y acercando información sobre 8 juegos, uh-huh. 8 de sus próximos lanzamientos, aparte de información sobre nuevos estudios. Por ejemplo, había un... No, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero se hablaba del nuevo estudio de David Rueden, el de Stanley Parable y de Beginner's Guide. Pero bueno, centrándonos en los juegos, si te parece, por ir al grano,
sí.
Las 8 cosas que se vieron a mí me parecen un pepino acojonante.
Sí, sí,
Si quieres te las pongo en orden de interés para mí.
Hostia, bueno, si lo tienes por ahí.
De memoria te lo digo.
Vale, vale, sobre la marcha.
Top 1, Neon White.
¿Qué va?
Te lo prometo, por Dios. Iba a decir top 1 en la expansión del Outer Wilds, pero top 1 Neon White para mí ahora mismo.
Bueno, la verdad es que el gameplay me gustó mucho, ¿eh? Sabes que me parece feo de cojones. No sé qué hace Ben Esposito con la estética aquí, pero la parte de los atajos, yo sé que a ti te va a ser rollo. Un poco de time attack.
Muy loco, muy loco. Neon White se anunció hace ya un tiempo con un gameplay menos comentado, porque no estaba comentado. Este sí está Ben Esposito por encima, pues explicando de qué va la cosa. Es un juego de acción en primera persona en el que en vez de armas tienes cartas. Cada carta es un arma más o menos normal, ¿no? Hay una katana, una pistola, una escopeta, no sé qué. Y la cosa es que puedes usar esas cartas para disparar las armas o puedes descartarlas o quemar, yo digo quemarlas, me suena más bonito, para utilizar una acción de movimiento. Entonces, por ejemplo, la pistola, pues es una pistola, ¿no? Dispara con una pistola, pero si la quemas, uh-huh. es un doble salto.
Ahí está.
Y el juego está ambientado en unos niveles, es un mundo así como de ángeles y demonios y no sé qué, pero básicamente son niveles muy plataformeros, ¿no? Muy pensados para ser recorridos rápido, para tener un camino principal, pero un montón de atajos que puedes descubrir enlazando pues muertes y saltos inesperados y encontrando ahí formas de llegar a la meta, que es el objetivo final, lo más rápido posible. Ahí están los leaderboards y demás para competir con la gente. Y yo desde aquí pido a la gente que recuerde estas palabras, porque este va a ser de los 3 mejores juegos del año.
A ver si es verdad.
Lo habéis oído aquí primero.
Y a ver qué tal va en Switch, ¿eh? Porque este de momento solo Switch y PC.
Switch y PC. Esto PC. 120 frames por segundo. Esto hay que ser competitivo. Top 2. Storyteller.
¿Qué va?
De
¿Qué va?
Daniel... ¿Qué?
Vale, di. Yo reacciono. Live reaction. Pero di.
No, ya. De Daniel Benmergui, un desarrollador argentino... que quizá le recordáis por uno que se llamó Fidel Dungeon Rescue, un juego de un perrico que era bastante la hostia, por cierto. Y este es un juego que lleva años y años y años haciendo, igual lleva 10 años haciendo este juego.
Sí, sí, sí.
Se han podido jugar prototipos en itch.io, ha estado por 1000 festivales de juegos independientes y tal. Esta parece la versión final, se supone que saldrá pronto en Steam y en Switch, también, de hecho, en Steam hay una demo. Y la cosa va de coger historietas más o menos estereotípicas, ¿no? Y conocidas, en plan Drácula o Shakespeare, o no sé si es Shakespeare per se o algo, una historia tipo Shakespeare. Y la cosa es que cogiendo los temas y los personajes y demás, los puedes ir reconfigurando para generar tus propias historias. Tiene un poco de juego de puzzles y tiene un poco de motor narrativo, ¿no? O motor de historias para pues, crear situaciones inesperadas, dramáticas, descacharrantes, etcétera, etcétera. Visualmente me parece un pepino absoluto y va a ser la hostia.
Sí, sí.
Ya te lo digo.
Decía lo de que va, por la sorpresa de que no hayas colado otros antes, ¿eh? No porque no crea que va a estar bien Storyteller. De hecho, he probado algunas de esas versiones ya publicadas y sí, es muy buena idea y es la hostia.
Y top 3. Y luego ya si quieres vamos en orden. Skin Deep.
Wow.
El Immersive Sim de Blendo. Los de 30 Flights of Loving, Quadrilateral Cowboy, Gravity Bone, quizá el más... el mejor, ¿no? Igual Gravity Bone para mí.
Para mí sí.
Y Skin Deep es un juego, se anunció hace un tiempo ya, es un immersive sim en el sentido más Thief o Deus Ex del término, ¿no? Un juego en primera persona en el que te infiltras en una nave espacial invadida por bandidos y tienes, pues, básicamente que sacarlos de ahí por la fuerza, o como tú quieras, ¿no? Porque en el vídeo, que es como un vistazo más o menos extendido al gameplay, pues se ve cómo puedes utilizar, yo que sé, la pistola, en vez de no solo para disparar, sino también para lanzarla y golpear a botones y que salgan los enemigos volando por una escotilla de estas de despresurizada, una movida loca. Puedes también oler mal, es una de las features del juego que se ven en el vídeo. Y si hueles mal, pues los enemigos te huelen. Entonces, como que van a ver qué es lo que está apestando y tal, y te descubren y todo eso. Y
una peste en el espacio se detecta enseguida, la verdad.
Claro, en el espacio todo el mundo puede oler tu peste. Y la cosa es que es un poco el siguiente paso a lo que fue Quadrilateral Cowboy. Es, ya digo, un juego que tiene pinta de ser, de ir en esa línea de, pues eso, de Thief y System Shock y Deus Ex y tal, que es, pues está muy de moda ahora, ¿no? Y que también va a recuperar, por ejemplo, Gloomwood. No sé si este año, pero vaya, debería estar cerca de salir. Ha habido un par de demos que son fantásticas, por cierto. Y este sí que no tiene ninguna fecha, porque ya dijeron que la idea era, pues, dedicarle el tiempo que hiciera falta y que saldrá cuando tenga que salir. Que sea así, y de momento sale en Steam, nada más. O está anunciado solo para Steam, vaya.
Puede ser. Yo, pues, te iba a decir que estoy un poco preocupado porque no me entra el Skin Deep. Y mira que me flipa a mí Blendo. ¿Cómo es el nombre del colega? Brendan Chung. Y no, por estética no me entra, y me gusta más de sus juegos la parte narrativa que la parte mecánica o sistémica, si queréis. Pero bueno, habrá que probarlo, ¿eh? Me sorprendí a Víctor de nuevo porque no coincidimos en nada, ¿eh?, del top 3. Porque yo, mientras explicabas esto, estaba pensando en el mío y te diría, ¿qué top 1? Y mira que sé que es poco sutil el cabrón, pero The Artful Escape me flipa. Y
pintón, ¿eh? Pintón.
Y ya solo nos faltaba aquí que se confirmara la voz de Jason Schwartzman para relacionarlo del todo con Wes Anderson y compañía. Y encima lo tendremos el 9 de septiembre, que es prontito. Y a mí últimamente me suben las ganas cuando veo cercano el lanzamiento de un juego, ¿no? Porque cuando hay incertidumbre me cuesta más. Pero muchísimas ganas. Me parece un tráiler increíble el de este evento.
Sí, sí.
Me ha convencido también, que de nuevo venía con dudas, el Solar Ash. Creo que ha tenido un muy buen tráiler también en este evento. Y después...
Con fecha. Además,
en octubre, 26
¿no? de octubre, no, creo que no se sabía, 26 de octubre en la Epic Games Store en Play.
Ahí está. Y después, de nuevo, venía un poco pensando, y lo hemos comentado estos últimos meses, si Annapurna ha perdido su mojo. Y claro, con las propuestas más extremas es complicado ver esto, ¿no? Pero se presentó, joder, no recuerdo el nombre, es A Memoir Blue o algo así.
Sí,
que,
sí, sí.
Que es un juego muy Annapurna, demasiado Annapurna, pero que, de nuevo, es imposible ponerle pegas a lo que se vio. Me parece precioso, increíble.
Tiene un juego muy bonito, que de hecho lo definen en el vídeo de YouTube, lo definen como poema interactivo, nada menos.
Fíjate.
Que mezcla escenas en 3D con otras en 2D,
sí, sí.
Con un dibujo así bonito, va sobre una... la historia, aparte, es bastante guay, va sobre una nadadora profesional, vaya, que recuerda como su infancia con su madre. Es muy bonito. Está Sam Barlow, de productor ejecutivo, nada menos, en el juego este.
Muy bien.
Y de los que has comentado, precisamente este y The Artful Escape salen en Game Pass.
Es verdad.
A Memoir Blue no tiene fecha ni lejana ni cercana, no tiene ni año de momento de lanzamiento, pero sale en móviles, PC, consolas, tal, y en Xbox, en Game Pass. Y ya hemos dicho 6 de los 8, y los otros dos son Stray, el del gatico, que pinta guay, aunque a mí en este vídeo ha habido cosas que...
Sí, sí, sí.
que va, me han chirreado un poquillo. Luego igual lo juego y, o sea, y tiene muy buena pinta, ¿eh? Mola lo que se vio, visualmente me parece la hostia, la idea de ir con el gato es fenomenal, pero tiene ahí momentos como de pegarte con cosas que no sé si
igual por eso
no sé si me encajaron muy bien.
Igual por eso lo han retrasado, vaya, que se va a principios de 2022.
Eso es, se mueve a principios de 2022, no tiene fecha concreta. Y lo último del evento fue Echoes of the Eye, que es la expansión, la primera y única expansión de Outer Wilds. Aclararon explícitamente para que no nos hiciéramos más ilusiones. Que saldrá el 28 de septiembre en todas las plataformas donde está el juego, menos en Switch.
Ay.
Y ahí está el asterisco, ¿no? Y la cosa es que esta expansión, por no hacer spoilers, o sea, el título hace referencia a algo del juego, así que si lo habéis jugado posiblemente podáis entender por dónde van los tiros, pero no es una cosa aparte, sino que se integra dentro del juego, o sea, dentro del loop que ya conocemos, y poco más se me ocurre, porque este juego es, en fin... O sea, poco más se me ocurre más allá de recomendarlo ampliamente, porque es una pasada.
Sí, sí.
Y aunque lo que he dicho sea un poco todo abstracto y en fin, que no me he querido mojar mucho, porque yo creo que en este juego en concreto mola llegar simplemente porque alguien te dice esto es la hostia.
Sí.
Y llegar y darte cuenta de que, buah, que se te abran los ojos, vaya.
Sí, sí. Y aquí porque se filtró y se pasaron con las pistas y ya sabíamos, ¿no? Que venía un DLC de Outer Wilds y que estaba en este evento. Pero a mí me parece curioso que una editora tan indie como Annapurna acabe su evento con un DLC, ¿no? Pero y nadie lo cuestiona, porque es evidente que hay que darle importancia a Outer Wilds, porque es un juego que te cambia la puta vida. Así que poco más que
sí, decir. Sí, sí. Literalmente de los de antes y después.
Sí, sí.
Y ya está, si te parece, ¿no? Yo creo que esto ha sido un poco la actualidad. Voy a meter una última hora.
¿Qué ha pasado?
Breaking news.
¿Qué ha pasado?
No, tampoco es breaking news, pero un caramelito extra. Que tiene que ver con Skatebird, el juego de skate protagonizado por pájaros, que tenía que salir, iba a decir este mes, pero el mes que viene, técnicamente, en agosto, y se mueve al 16 de septiembre. Simplemente sale en Xbox, en ordenador, en Switch, y por si la única persona del planeta Tierra que utiliza Amazon Luna está escuchando esto, también sale en Amazon Luna.
Menos mal.
Y hasta aquí.
Muy bien. Pues buen fin de
mucho
todo el
ánimo,
mundo, ¿no?
Pep, con tus mudanzas, con tu recoger, con tus cosas.
Gracias, gracias. Va bien la cosa de momento, no me quejo.
Bien, pues que siga así. Y eso, buen fin de a todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos, por darnos apoyo, por lanzarnos comentarios y por hacer que A Night Games sea posible gracias a vuestro apoyo en patreon.com/anightreload.
Ahí está.
Y lo dicho, volvemos la semana que viene.
Chao.
Chao, chao.
Gracias a ti también, Víctor. Chao.
A ti, Bert.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.